Sea fácil la vuelta al cole para tu Opel. En PSA Retail Valencia Montañana vas a poder realizarle a tu Opel una revisión de mantenimiento completo desde 99 euros. Además, eligiéndonos como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Carrer del Pare Tomás de Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Eduardo Casanova me ha dicho, di esto, vuelve a llenarse de glamour. ¿El qué? Pues el Festival de San Sebastián. Allí vamos a ir en tan solo unos minutos, porque hoy Cine y Motor, habitualmente es el miércoles, pero hoy lo hemos pasado a jueves por esta circunstancia. Hablaremos con él del glamour del festival y, por supuesto, del patrocinador del festival, que siempre, cada año, es Audi. Este año, la alfombra roja está protagonizada, aparte por las grandes estrellas, por otra estrella eléctrica, que es el Audi e-tron. Es el nuevo vehículo de Audi, que evidentemente no es el primer eléctrico del mercado, pero bueno, que Audi quiere electrificar y que los planes de la marca para el futuro sean justamente, pues eso, que sean vehículos en su mayoría eléctricos. Hay dos versiones, dos motores eléctricos, en torno a 408 caballos de potencia y en torno a 300 kilómetros de autonomía. Hablaremos, también estará con nosotros el responsable de comunicación de la marca Audi en España, Ignacio González. Comentaremos cosas del glamour de San Sebastián. Bueno, hay un proyecto piloto en Estocolmo, que es el colmo. Radares. A los que superan el límite de velocidad, les pone una multa. Y a los que no lo superan, entran en un sorteo. Sí, no es broma, ¿no? Para ganar parte de los ingresos de las multas. Hasta 3.000 euros. Hombre, podría salir a lo mejor proyectado de, ¡ha ganado usted un jamón! Podría estar bien, hombre, ese es Estocolmo. Pero no está llevando un jamoncito en Estocolmo. La velocidad media se ha reducido de 32 a 25 kilómetros por hora. Y hay muchos que han ganado ya el jamón. Hablaremos de este aspecto de seguridad vial. Estará con nosotros María José Alonso. Hablaremos de motociclismo. Y también, por supuesto, Ángel Rivilla. Hoy se incorpora Ángel Rivilla este jueves para hablar del uso del móvil al volante, que sigue siendo la distracción más frecuente mientras se conduce durante esa semana de vigilancia de lo que más nos distrae, quizá, que es el teléfono móvil. 5.800 conductores han sido denunciados por conducción distraída. De ellos, 2.200 por uso del móvil. Por tanto, ya saben que el del 18, la distracción fue la causa de 18.000 accidentes con víctimas, que fallecieron 446 personas. Hablaremos, como digo, con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Y como decíamos también con María José Alonso, sobre la memoria. Buena parte de los accidentes de moto pueden ser culpa de la mala memoria de los conductores, según un estudio. Como suena, investigadores de la Universidad de Nottingham, que suena bien esto, han comprobado que, aunque los conductores no vean, se les puede olvidar, o nos vean, mejor dicho, vean a los moteros, se les puede olvidar rápidamente. Una conclusión que no es nada alentadora para los que van en moto. Por tanto, se les olvida, sencillamente, pero estabas ahí. Y es raro, ¿eh? Porque normalmente, si no llevas el equipo de música, la moto la escuchas, sobre todo la escuchas. Sabes que hay algo ahí, ¿no? A veces, ¿no les pasa a los conductores de turismos habitualmente que hay algo detrás, pero no? Y cuando es un ciclomotor, como una especie de moscardón, dices, está por algún sitio, no sé dónde, pero no es una mosca que esté dentro del habitáculo, sino que hay algo detrás de mí, pero a veces no se ve, sencillamente no se ve. Bueno, pues esto es lo que ocurre a la mayoría de los conductores. Ya no es que no lo oyen, sino que se les olvida que están ahí detrás. Si les parece, banderazo de salida con el primer asunto, que me parece, yo creo que muy interesante, les va a gustar además. Antes de recordarles que Luz de Cruce está en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, y que todos los días ponemos este, depositamos, voy a decir volcar, venga, depositamos con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia para que ustedes puedan escuchar este programa de seguridad vial, de movilidad, en cualquier momento de la jornada. Escribe a papá. Vamos a hablar de este libro. Lo primero que le prohibieron, lógicamente, a esta persona de quien vamos a hablar es la conducción. Sencillamente, ya no podía seguir conduciendo. Además, una persona muy vinculada con el mundo del automóvil, conductor de toda la vida, imagínense, pues de golpe por azote digan, no, lo sentimos, pero ya no vas a poder seguir conduciendo. Es la primera medida que se toma ante una enfermedad tan grave y tan importante que hace mella en nuestra sociedad como es el Parkinson. Neuronas que no conectan, cerebro que no ordena, sencillamente no manda órdenes, pierdes reflejos y otras muchas cosas. Escribe a papá es una obra, es un libro, y un libro escrito por Rosa Inclán, que es ni más ni menos que la hija de Juan José, que en esos momentos pues padece Parkinson, y se vio la necesidad de dar a conocer al público en general, y sobre todo a los cuidadores, qué es esto del Parkinson. Y está con nosotros Rosa Inclán. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Vicente. Buenas tardes.
Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muchas gracias.
Oye, escribe a papá. ¿Por qué el título? ¿Por qué es?
Pues el título viene porque, bueno, yo como grafóloga, que conozco la importancia del valor terapéutico de escribir, pienso que es una manera de soltar todas las emociones. Precisamente escribir es lo que le aconsejé a mi madre, la protagonista cuidadora del libro,
sí,
para que aprendiera a aceptar la nueva situación por la que estaba pasando. Como tú has dicho, el Parkinson es una enfermedad muy dura, de la que se requiere mucha información. Y por eso me decidí a escribir el libro, para dar a los cuidadores de esta enfermedad toda la información posible que por desgracia se desconoce.
Uh-huh.
Porque el Parkinson generalmente pensamos, le tiembla un brazo, le tiembla la cabeza y todo se queda ahí.
Sí.
Pero no es así, es mucho más complejo.
No solo el hecho de que tiemblen las manos, es típico de decir, tiene Parkinson,
sí,
¿no? No es solo esto, no vamos más allá que esto, ¿no?
Exacto, mucho más allá. El cuidador tiene que estar pendiente del enfermo 24 horas al día, porque tiene en cuenta que cada vez gradualmente los movimientos se hacen más involuntarios, son más dependientes, y es un desgaste. Siempre pensamos en el enfermo, por supuesto, que es el principal, el que lo sufre más,
sí,
pero al lado hay siempre una persona que lleva mucho peso y mucha carga.
Uh-huh.
Y con el libro quiero dar a conocer a los cuidadores que están pasando por lo mismo,
sí,
que hemos pasado nosotras durante 15 años, porque mi padre enfermó con 49, ahora tiene 65,
uh-huh,
y queremos aprovecharnos de esa experiencia para poder ayudar a personas que empiezan o que llevan mucho tiempo y no saben, es una situación muy desesperada y no saben cómo actuar o no saben el comportamiento de la persona que tiene al lado, que ha cambiado tanto.
Ya.
De ahí viene escribir a papá.
Eso de, yo tengo esta experiencia que me ha ocurrido durante este tiempo en concreto, escribiría un libro de lo que me ha ocurrido, esto es lo que te pasó a ti, sencillamente.
Exacto,
¿no?
Sí, vino así, porque mi madre, fíjate, con los 15 años de experiencia, que siempre pues se apoya en mí para contarme lo que le sucede día a día, me dijo un día, hija, es que puedo escribir un libro. Y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a escribir nuestra experiencia para ayudar a la gente que está pasando por lo mismo que nosotras?
Sí. ¿Cómo resumirías entonces la historia que cuentas en el libro?
Pues mira, mi padre le diagnosticaron Parkinson a los 49 años.
Sí.
En ese momento mi madre tenía la misma edad. Y claro, hay un desconocimiento de la enfermedad brutal. Mi madre se encuentra en una vida muy dura,
sí,
y se suma en una desolación pues bastante grande. No sabe qué hacer, cómo asumir su nueva vida, desconoce a la persona con la que está viviendo y no sabe cómo poder ayudarle a él ni a ti misma. Entonces, le aconsejo, por mi pasión por la escritura, que le escriba cartas,
sí,
que le escriba cartas al marido que tuvo, contándole, es como Vicente, una manera de desahogo, ¿no? Contándole pues por todo lo que está pasando, los cambios que está sufriendo, y de esta manera ella se va dando cuenta que mi padre, el que ella tanto añora, ya no está, Claro. O sea, ella no le va a contestar esas cartas. Sí. Se va dando cuenta que tiene que aceptar que su marido es el que está ahora esperándole en casa. Uh-huh. Y es una manera de plantarle cara a la enfermedad, de decir, vale, tú estás ahí, pero yo lo voy a superar. Y eso es lo que pretendemos que el resto de cuidadores hagan.
Hay gran confusión, ¿no? entre el Alzheimer y el Parkinson. Hay una confusión. Sí. Es verdad que el Alzheimer aparece bastante más tarde en la vida. Cuidado, tampoco soy muy experto, pero tengo entendido que sí. Y el Parkinson puede llegar en momentos todavía muy tempranos, como es el caso
muy tempranos. Padre. Fíjate, mi padre a los 49, en la asociación de Parkinson había un chico de 33 años.
Sí.
O sea que sí que hay casos muy tempranos. ¿Qué pasa con esto? Que la enfermedad le da muchísimo tiempo para desarrollarse. Hay personas que igual, si la enfermedad le surge con 70, con 80, pues claro, no le afecta de la misma manera, porque no se desarrolla igual. Pero estas personas que le surge tan pronto, la enfermedad se desarrolla completamente.
La verdad es que es un rollo tremendo, ¿no? Esto de las enfermedades, que debe de ser desolador, ¿no? Encontrarte en una situación así, decir, caramba.
Y sobre todo porque el cuidador está encerrado en un círculo vicioso, que lo que yo propongo con el libro es que consiga salir, porque está claro que tenemos que cuidar del enfermo, pero el cuidador también tiene vida. Y no puede perderla, porque si pierde su vida, no puede atender a la persona que más quiere. Y eso es lo que pretendo con el libro, dar un poquito de esperanza que se puede llegar a aceptar una situación tan difícil y se puede llegar a llevar y a dar pasos también importantes, como por ejemplo en mi caso, mi padre pues ahora está en un centro de día, nos ha costado muchísimo esfuerzo tomar la decisión, pero el domingo pasado mismo nos decía, ojalá lo hubiera hecho antes, porque salen de su zona de confort, ahora pues va a clases de música, hace gimnasia, y eso también es un mensaje para los cuidadores, que hay maneras de poder salir y poder disfrutar también de tu propia vida, que no tengan miedo a dar eso, o sea, que no lo estás abandonando, que no estás acortándolo, al contrario, le estás dando mucha más vida que en casa no tienen.
Cierto. Sí. Rosa, ¿existe algún tipo de ayuda? ¿Se enrolla bien el Estado en este caso con el Parkinson o qué?
Sí que hay ayudas, sí hay pues asistencia doméstica, sí que es verdad que nos gustaría que hubiese mucho más, porque un enfermo que tienes que estar de guardia 24 horas, pues claro, nos gustaría que hubiese mucha más ayuda, pero tengo que decirte que las asociaciones de Parkinson son maravillosas. La gente que esté por esta situación, que acuda a la asociación de su provincia. De hecho, en el libro, para facilitar un poco las cosas, al final pongo todas las asociaciones a nivel nacional, para que recurran a ellas, que hacen actividades, dan apoyo a los cuidadores. Los centros de día también, que es un recurso súper importante, liberador para el enfermo y para el cuidador también.
¿Dónde se puede comprar tu libro, Rosa?
Se puede comprar muy fácil escribiendo un email a rosa.inclan.cervera@gmail.com.
Sí.
Y también está en la plataforma de Amazon, El Corte Inglés y... Pues, Carrefour y la FNAC.
Pues más fácil, entonces.
Plata. Más fácil.
Amazon, El Corte Inglés, la FNAC y Carrefour.
Y en
la Casa del Libro, hombre. Está, eso hay que decirlo también, en la Casa del Libro. Yo lo he visitado esta mañana. Bueno, pues allí está en todos estos lugares el libro de Rosa Inclán, dirigido sobre todo a los cuidadores, a aquellos que viven esa vida en paralelo y que no deben de perder su identidad por el hecho de estar con una persona que sufre de Parkinson. Y este libro que sin duda alguna va a ser una gran ayuda, que escribe a papá. ¿Se nos queda algo en el tintero, Rosa?
Yo creo que lo he dicho todo.
Lo has dicho todo.
Yo creo que sí.
Por eso.
Que me den una oportunidad y que lo compren, de verdad, que es un libro de mucha esperanza y escrito con mucho amor, de verdad que sí.
Rosa, gracias por estar con nosotros.
A ti, Vicente, por invitarme.
Gracias. Rosa Inclán, escribe a papá. El Parkinson, mi madre y yo. Escritora sobre esta enfermedad que sin duda alguna pues una lacra para nuestra sociedad, pero que bueno, está escrita sobre todo para aquellos que quieran y tienen que cuidar por esa necesidad a los enfermos de Parkinson y que por tanto, bueno, pues tienen esa vida que a veces pierde su propia identidad, ¿no? Y es lo que intenta mostrar este libro que es Escriba Papá de Rosa Inclán. Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial, que ya vamos buscando a nuestros expertos. Vamos buscando a Ángel Rivilla, experto en seguridad vial, a María José Alonso. Charlaremos con ella también sobre lo olvidadizo que somos los conductores de coche a la hora de pensar. Vemos la moto, pero ya nos olvidamos que está ahí. Algo extraño, ¿verdad? No sé si a ustedes les ocurre eso de ven la moto y no piensan, caramba, ¿dónde estará? ¿Estará a la derecha? ¿Estará a la izquierda? Ahora no la veo. ¿Retrovisor izquierdo? ¿Retrovisor derecho? Ah, por cierto, hablando de retrovisores, el e-tron de Audi lleva pantallas en lugar de retrovisores dentro del vehículo. Ya no lleva retrovisor, lleva unas cámaras y dentro del habitáculo las pantallas, unas pantallitas pequeñas, tanto a la derecha como a la izquierda, que te muestra pues toda la panorámica, mucho mayor que un habitual o lo que estamos habituados al retrovisor, ¿no? El convencional. Bueno, pues de ello vamos a hablar, del Audi e-tron y también del Festival de San Sebastián. Allí está Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, y cambiaremos impresiones con él sobre lo que es el cine y el glamour. Luz de Cruce.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Musafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Luz de Cruce.
Estará con nosotros en un instante David Diego, el hombre de las 3Ds. La producción española de vehículos rompe su racha negativa en verano, pero acumula una caída del 4%. Bueno, por lo menos esa racha ya no es la misma. La demanda de coches eléctricos se dispara un 76% en Europa en agosto, con 23.000 unidades vendidas. El Renault Zoe se renueva y llega con hasta casi 400 kilómetros de autonomía. La demanda de patinetes eléctricos se dispara entre las distintas opciones de movilidad personal. De ello hablaremos con David Diego. Bueno, pero vamos al apartado de seguridad vial, vamos al apartado que nos incumbe prácticamente a un porcentaje elevado en este espacio de movilidad aquí en COPE más Valencia. Fíjense, la Comunidad de Madrid va a inspeccionar 500 autobuses de transporte escolar interurbano, coincidiendo con el inicio del curso y dentro de la campaña extraordinaria de control que realiza cada año, justo después de que la Policía Municipal de Madrid, lógicamente, no va a inspeccionar a los autobuses. ¿A quién va a inspeccionar? A los conductores. La Policía Local de Madrid, la municipal, localizó a dos conductores de autobuses escolares que dieron positivo en drogas en un control preventivo. Ángel Rivilla, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo vamos por más que conducir? ¿Bien?
Fenomenal, todo muy bien.
Me alegro mucho. Esto es curioso, ¿eh? Bueno, para usted aquí, vamos a hacer un control a ver qué... Y dan positivo.
Sí.
Un conductor de transporte escolar.
Lamentablemente no hay distinción independientemente del vehículo que se conduzca. Las personas tienen enfermedades, algunas adicciones a sustancias tóxicas, peligrosísimas para la vida y por supuesto también para la conducción. y no se distingue, ¿no? Da igual que conduzcas tu bicicleta, tu coche, tu camión, tu autobús, y en este caso pues lo que deberíamos tener es un sistema un poquito más riguroso a la hora de ver cuáles son las personas que se ponen detrás del volante de estos vehículos, en el que te transportamos, ¿no?, a los seres más queridos de la casa, que son nuestros niños, y que, por tanto, yo creo que deberíamos redoblar ahí un poquito el esfuerzo para asegurarnos que son personas en su estado más adecuado, ¿no?, y que tengan no tengan ningún problema de salud de esta adicción.
Pero es que el transporte escolar interurbano necesita, parece ser, una autorización específica de la Comunidad de Madrid. Se renueva cada año y aparece de forma detallada el origen, el destino, las paradas de la ruta. Bueno, pues yo creo que se podría un poco controlar un poquito más esto, aquí, no en Madrid, sino en toda España, ¿eh? Porque estamos llevando a lo más querido.
Sí, pero es eso, luego entras en conflicto con la privacidad, ¿no?, con la ley de protección de datos. Yo creo que es necesario, como decía, dar una vuelta de tuerca a esa legislación, y en algunos aspectos, pues el hecho de que una persona, pues hay gente que empieza, ¿no?, y se inicia en el consumo de cualquier sustancia, igual no se puede conocer, pero hay gente que tiene un largo historial, incluso delitos contra la seguridad del tráfico, y quizá estos mismos conductores que han sido detectados, se les ha puesto la sanción y al día siguiente siguen trabajando, salvo que la empresa haya tomado medidas, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay que ser un poquito más riguroso y exigente en cuanto a los requisitos de estos conductores.
Sí, es que esto es como todo, ¿no? No, es que no tenía la licencia. Es que, en realidad, bueno, no había pasado la inspección. Oiga, pues muy mal. ¿Para qué están ustedes también? La administración está para algo, ¿no? Pues es que si no, nos deja absolutamente vendidos. No, es que no había pasado el control. Peor para usted, ¿sabes? Es que ese local, que ha habido un incendio y que ha habido fallecidos, pues no tenía licencia. Oiga, pues muy mal. Porque si ese local que está en la ciudad, pues no está controlado, fíjense, las policías locales, municipales, pasan todos los días por delante y los dejan que sigan trabajando en esas condiciones, pues perdone, pero haya una obligación por parte de ustedes penal, bajo mi punto de vista, por no hacer lo que tienen que hacer, por no cumplir con su trabajo. Pues esto es lo mismo, me da la impresión de que debería de controlar mucho más la administración.
Sí, lo que pasa es que, claro, también la administración se encuentra en una situación que en muchas ocasiones tenemos déficit de personal, ¿no? Y pues, por ejemplo, la Guardia Civil, yo estoy totalmente convencido de que tuviéramos más presencia en las carreteras, que de hecho estos últimos tiempos, ¿no?, estos últimos meses parece que sí que se ven con más frecuencia. Y así se demuestra, ¿no?, la cifra de siniestralidad. O sea, simplemente el hecho de que exista presencia por parte de los agentes de la agrupación de tráfico hace que el conductor se comporte de una manera más prudente. Y esto se traslada al final en las cifras, ¿no?, de las personas que han resultado heridas graves y fallecidos. Entonces, en este sentido, yo estoy totalmente convencido de que pues al personal profesional, ¿no?, a la Guardia Civil, a la policía local, a las policías que controlen y regulen este tipo de situaciones, les encantaría poder ejercer una actividad un poquito más minuciosa, con mayor control, más presencia en ese espacio, y de esa forma que su actividad pues fuera más fructífera. Pero claro, los medios son los que son, y al final pues muchas ocasiones se tienen que destinar a otras cosas, ¿no? Y por tanto, quizá pues a veces no exista ese control necesario.
Bueno, mientras tanto, hace tan solo unos días se ha llevado a cabo una campaña. Todavía no tenemos los datos relacionados con Valencia o la Comunidad Valenciana, pero sí a nivel nacional. El uso del móvil al volante sigue siendo la distracción más frecuente mientras se conduce. Eso según la campaña. Obviamente, de los, creo que han sido 5.800 conductores, 2.300 ha sido por el uso del móvil. No sabemos ahora las otras circunstancias, bueno, estamos un poco trabajando sobre ello, pero la realidad es esa, ¿no? Que el móvil, obviamente, es lo más palpable, es lo más evidente, ¿no?
Claro. Sí, porque el hecho de que tú estés mirando la carretera, pero estés pensando en los problemas personales que puedes tener, ahí estamos conduciendo, desatendiendo la conducción, pero esto no es visible. Estamos conduciendo totalmente distraídos, pero no es perceptible por parte de la gente, ¿no? Por tanto, sí, cuando se nos ve manipulando el teléfono móvil, cuando se nos ve manipulando el GPS, cuando se nos ve comer, beber o incluso fumar, que han sido sanciones que también se ha puesto en esta campaña de control, entonces ahí pues es mucho más evidente y se puede pues proceder, ¿no?, a la sanción. Sí. Pero como bien decías, casi el 40% de las denuncias formuladas, pues 2.267 han sido por utilizar manualmente el teléfono móvil.
Pero 6 por fumar. Atención,
sí, sí, sí. Curioso.
6 por fumar. Cuidado, 128 por lectura de documentos mientras se conduce. Bueno, no sé, la gente mira documentos mientras se conduce, no sé.
Periódicos, ¿verdad? O bueno, albaranes, facturas, gente que está haciendo reparto, ¿no? Que, pues, se vive, ¿no? De la forma en la que ya sabemos, ¿no? Con mucho estrés, muy apretados, te mandan un servicio, vas realizando tu actividad, parece que la carretera no presenta ninguna exigencia y en ese momento decides mirar a ver dónde tienes que entregar el próximo paquete, por ejemplo, y bueno, pues hoy en día tenemos esa tecnología que va sobrevolando nuestras cabezas, ¿no? El Pegasus o ya cada vez más los drones y, yeah, por tanto, pues se detectan infracciones como estas o incluso una persona que se detectó en esta campaña haciendo el cubo de Rubik, ¿no? Mientras estaba conduciendo. Que está claro que igual conducir pero, no te parece algo divertido, pero bueno,
no, por supuesto, no, vamos, forma, evidentemente, ¿sabes? No, ya era para pararlo y decir, oiga, por lo menos lo va a conseguir, venga, si lo termina haciendo bien, igual ni le sanciono, ¿no? O sea, que esto sí. Esto es tremendo. Y atención, porque muchos de ellos también por conducir comiendo, lo que no decían que comía, porque sí que han pillado a alguno, no sé si en esta ocasión, comiendo tal cual, ¿eh? ¡Un
comida
pollo!
Comida con palillos, ¿no?
Sí. Y pollo con toda la grasa. Pero esto como...
Subírselo con ese vehículo, ¿verdad?
Imagínense conducir comiendo un pollo con grasa y viendo los documentos, ¿eh? Esto tiene que ser tremendo, ¿no? Pero pues hay gente que lo hace.
Sí, hay gente para todo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el Reglamento General de Circulación no especifica este tipo de conductas, pero cuando se nos ve comer, beber, fumar, realizar cualquier actividad que no sea conducir, y eso suponga una desatención sobre la conducción, quitemos las manos del volante, dejemos de prestar atención a la zona por la que estamos circulando, eso sí que está contemplado en el Reglamento General de Circulación y, por lo tanto, todo cabe. En esta ocasión no tenemos ninguna sanción así de estas más graciosas, ¿no? Como hemos tenido en otras ocasiones, ¿no? Recibir un beso, cantar, acompañar, ¿verdad? Con toques en el volante a la persona que iba al lado tocando la guitarra, que esto son infracciones que en otras ocasiones se nos ha comentado, ¿no? Que se ha producido en esta época de campaña, ¿no? O en esta semana de campaña.
Sí.
Pero bueno, insisto, todo lo que no sea mantener la obligatoria atención sobre la conducción puede ser sancionable, aunque en el reglamento muchas veces te preguntan, oye, ¿está prohibido fumar mientras conduces? No lo está, debería estarlo, ¿no? Sobre todo en presencia de menores y demás, pero no lo está. Otra cosa es que sí, fumando, pues tú buscas el cigarro, pierdes el cigarro y le estás dejando de prestar atención sobre la carretera. Pensemos que a 50 kilómetros por hora, solo en un segundo, y encenderse un cigarro y buscarlo y demás, lleva más de un segundo, estamos recorriendo casi 15 metros sin saber lo que tenemos delante. Pongo 50 kilómetros por hora porque es una velocidad que en muchas ocasiones se puede circular, por ejemplo, por el bulevar, ¿no? Que pensamos que es que aquí 50 kilómetros por hora es poco. Sí, pero si alguien decide cruzar en ese momento y tú estás buscando el paquete de tabaco o cualquier cosa en el asiento de al lado, solo en un segundo hemos recorrido 14 metros, ¿no?
Sí.
Y luego, además, necesitamos reaccionar, que tardaremos un poquito más, y que el vehículo se detenga, con lo cual igual hemos tardado 3 segundos en detener nuestro vehículo y hemos recorrido 25 metros, ¿no? A esa velocidad tan reducida. Pues ¿qué no va a ser esto en una carretera convencional en la que la visibilidad es menor o en una autopista o autovía en la que la velocidad es mayor? Por tanto, siempre, evidentemente, conducir es una serie de toma de decisiones y para tomar decisiones primero tenemos que recibir esa información. Y si no estamos mirando al frente y a los espejos, evidentemente, difícilmente vamos a poder tomar esas decisiones.
En cualquier caso, 6 por fumar, ¿eh? Yo creo que, aunque sea sean poquitos dentro de esos 5.000 y pico, pero, claro, es llamativo, ¿no? Aquel que diga, oiga, es que yo fumar, o sea, no se puede fumar al volante, o si empieza un poco también esa discordia, ¿no? A ver si se puede o no se puede fumar.
Claro, como tal, no está prohibido, pero claro, ¿cómo te apañas para tirar la ceniza? ¿Cómo te apañas para coger el cigarro? ¿Cómo te apañas para encenderlo? Una cosa es que tú dejes el cigarro en la boca, empieza a consumirse, no tires la ceniza en ningún sitio y los humos, y el humo te esté dando constantemente los ojos, cosa que también va a ser perjudicial para la vista y para la concentración. Fumar ya por sí, el hecho de inhalar humo produce distracción, ¿no? Nos reduce la capacidad de concentración y los niveles de atención y va a ser perjudicial para conducir y para cualquier otra actividad. Aparte de la salud, evidentemente, ¿no?
Sí.
Pero claro, o sea, en el momento cojamos el cigarro para tirar la ceniza, ya estamos distrayéndonos.
Bueno, la utilización de manipulación de navegadores, pantallas de acceso a Internet, reproductores de vídeo o DVD durante la conducción. Claro, es que esto es para nota, ¿no? ¿DVD para qué? Como diría el comandante Lara. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Reproductores de vídeo?
Menos mal que no ponen radio casera, ¿verdad?
Por eso. ¿De DVD todavía? Pero todavía hay alguno que me escucha. Dime que tiene un DVD todavía en el coche. Bueno. O reproductor de vídeo todavía más. ¿De vídeo?
Yo creo que esto, pues eso, se han hecho alusión al artículo del reglamento donde aparecen los aparatos
que
también...
Vale.
se consideran como que causan distracción. Y
lo bueno, lleva beta, pues, lo lleva beta.
Es probable que, claro, en el reglamento no nos pone la manipulación de tablets, ¿no?
Sí.
Probablemente se deba todo prácticamente al uso de esa tecnología, esos dispositivos, o incluso pues alguna de las pantallas que utilizan los niños para ver películas y demás, que ya de paso recordemos que eso es peligroso llevarlo suelto en el vehículo, y se han dado casos de accidentes muy graves en caso de colisión, pues eso, ¿no? El aparato en cuestión impacta con el niño y el resultado gravísimo.
Bueno, pues ahí está la campaña. Veremos a ver cómo somos los valencianos. Os supongo que lo tendremos en próximos días, en próximas horas, cómo somos los valencianos a la hora de conducir y si nos han pillado más que al resto de España, ¿eh? Sí. Utilizando el móvil, utilizando el radiocassette o la cinta de DVD beta.
¿Mm? Sí. Esto, y hay que destacar que esto es una campaña realizada por la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico.
Sí.
Cuando se nos den los datos o en el momento se incorporen los datos de todos los agentes de policía local, y de Cataluña y País Vasco, Navarra, pues ya nos podemos hacer una idea de la magnitud, del volumen de infracciones, del volumen de distracciones que tenemos en nuestras calles y en nuestras carreteras, ¿no?
Sí.
Todos podemos observar cómo en los semáforos la mayoría de las personas deben tener algún problema en el cuello que les impide mantener la verticalidad, ¿verdad? Uh-huh. Y están mirando hacia abajo.
Estoy mirando hacia abajo, mirando las alfombrillas.
Como tristes, ¿verdad? Estamos
sí,
como tristes
estamos...
los... con la cabeza.
A ver cómo están las alfombrillas limpias, ¿eh?
Exacto. Y esto evidentemente no se refleja en los datos que nos facilita la Dirección General de Tráfico, puesto que es los datos de sus agentes, ¿no? De la Guardia Civil. Entonces, claro, dentro de las ciudades ahí sí. Las distracciones son muy superiores y ya no solo por la utilización de determinados dispositivos, sino por la cantidad de publicidad, ¿no? Que nos podemos encontrar en las marquesinas, en las dársenas de los autobuses, en paneles incluso luminosos que ya sabemos que aunque estén colocados en los municipios o en la ciudad, si están dirigidos hacia una carretera, pues esto es un peligro gravísimo, ¿no? Que no se debería permitir, pero en definitiva tenemos ese tipo de distracciones también.
Gracias, Rivilla.
Un abrazo, buenas
Ángel
tardes.
Rivilla desde Burchasot, allí está Más que conducir. Más que un experto en seguridad vial, un fenómeno de la seguridad vial como es Ángel Rivilla con nosotros en Luce Cruce. Nos vamos con el máximo exponente del cine, de la crítica del cine en España, que es Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. Está en el Festival de San Sebastián y allí también está protagonista Audi con el e-tron, el eléctrico. De ello vamos a hablar aquí en unos segundos.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
De Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce y vamos con nuestro espacio Cine y Motor. Eduardo Casanova, buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Por qué no estás aquí en el estudio? Vamos a ver, ¿qué tenías más importante que hacer?
Hombre, pues muchas cosas, pero desde luego la principal es estar aquí en el Festival de San Sebastián, que es ahora mismo el centro cinematográfico de nuestro país y que, bueno, concerta la mirada de críticos famosos, directores, productores, en fin.
Bueno, te sirve como
pendiente de este festival.
Te sirve como excusa, entonces. Bien, vale.
Sí,
vale.
Sí, sí.
De acuerdo, de acuerdo. Oye, me dices, tienes que decir, vuelve el glamour.
Sí, vuelve el glamour, no, vamos a decir las cosas por su nombre. Desde luego, la estrella del motor en este festival,
sí.
De nuevo, es Audi.
Ah.
Y de su largo elenco de protagonistas destaca sin duda, bueno, el más prometedor, que es el Audi e-tron, del que, por cierto, recordarás, hablamos antes del verano cuando comentamos la película Vengadores Endgame,
sí,
que era uno de los pocos vehículos destacados que aparecía en esa superproducción.
Uh-huh. Bueno, pues del Audi e-tron vamos a hablar un poquito o muchito, porque está con nosotros el director de comunicación de Audi, Ignacio González. Ignacio, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, pues muy bien, oye, encantado de estar otro año más aquí junto con vosotros.
Así es, así. Hombre, mientras en San Sebastián y Audi estén unidos, obviamente, pues también nosotros, faltaría más, ¿eh? Y además encantados. Bueno, oye, el Audi e-tron es el protagonista, no sé, Casanova, lo tienes, está cerca, ¿no? Supongo, estará por la alfombra roja y estas cosas, ¿o qué?
Pues mira, yo estoy muy cerquita de, bueno, una de las publicidades más llamativas, sin duda, sí, del festival, porque sabes que últimamente, hemos comentado en años anteriores, que lo que era el vehículo se exponía en el propio hall del Cursal, que es un poco el centro neurálgico de este certamen. Sin embargo, sí, este año circula por aquí y lo que vemos es una pantalla holográfica que nos descubre el interior, las entrañas de este vehículo, que, como digo, es un vehículo de futuro o de presente ya, si lo queremos ver así. Es la cara sostenible de Audi.
No busques los retrovisores, ¿eh? No los busques.
Ah, pues mira, estaba buscándolo, llevaba ya 3 horas buscándolo.
No, pues no lo busques, no lo busques. Bueno, Ignacio, tenéis el Audi e-tron, que sin duda alguna es uno de los grandes protagonistas, lógicamente en San Sebastián, pero también la estrella en Audi, ¿eh?
Sí, la verdad es que para nosotros, pues podríamos decir que ha comenzado una nueva época dentro de la marca,
sí,
con el nuevo Audi e-tron. De alguna manera es el primer vehículo electrificado de la marca. Y eso pues nos hace, pues bueno, somos una marca siempre que hemos sido caracterizados, pues una marca muy tecnológica y como decía Eduardo, de alguna manera este año hemos querido que el protagonista sea el vehículo en las calles, pues llevando a todos los actores, directores y demás que han acudido al festival. Pero bueno, esa parte del Cursal, efectivamente hemos querido mostrar esa parte más de tecnología, de movilidad, de electrificación, con ese holograma que aparece y donde pues todo el público y los asistentes al festival podrán descubrir el vehículo de una forma diferente como lo estaban haciendo en años anteriores.
Ya, oye, es futurista totalmente el e-tron, por donde lo mires, los retrovisores, dices, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, pues no, lleva las pantallitas en el interior, con cámaras, ¿eh? Esto es el futuro, sí, del automóvil.
Sí, yo creo que alguna vez a mí cuando me preguntan, ¿no? Dicen, bueno, el futuro, yo creo que el futuro lo llevamos ya viviendo mucho tiempo, ¿no? O sea, alguien nos podría decir hace tiempo que tenemos un vehículo electrificado que puede hacer más de 400 kilómetros con solamente electricidad, que efectivamente, como comentáis, tiene pues unos espejos que ya directamente nos muestran las imágenes en una pantalla interior con una calidad de imagen muchísimo mejor en con tiempo inestable, con sí, meteorología en contra. Sí. O sea, ese de alguna manera, ese futuro del que dices, lo estamos viviendo y bueno, pues para nosotros, como no podía ser menos, un vehículo así tenía que formar parte activa de la novena ya edición que patrocinamos del Festival de Cine de San Sebastián.
Oye, obviamente no habéis sido los primeros, pero sí que queréis que ser líderes en el futuro con los vehículos eléctricos. Tengo entendido.
Bueno,
¿eh?
Okay. A ver, de alguna manera, como tú dices, bueno, otros actores aparecieron antes, ¿no? Ahora sí, que hablamos de cine, pero bueno, Audi tenía muy claro que la electrificación tenía que llegar cuando de alguna manera pudiera ofrecer en el mercado un vehículo que superara, como he dicho, los 400 kilómetros de autonomía y que ofreciera las mismas garantías de tecnología, por decirlo así, que ha estado ofreciendo en los últimos años. Como decía al principio, Audi es un vehículo que se ha caracterizado por ser, por ejemplo, tracción 4, pues el Audi e-tron ya también te ofrece la posibilidad, vamos, no te ofrece, es un vehículo con tracción 4, es decir, toda esa tecnología conocida, y cuando uno se monta en un e-tron, lo primero que se monta es en un Audi, y además en un vehículo eléctrico, sí, con lo cual yo creo que es la perfecta conjunción de esa historia ya mítica de la marca, en competición, en tecnología, y hoy en día, pues derivado a la electrificación.
Ah, en cualquier caso, el e-tron es un diseño muy Audi. Yo he tenido la oportunidad de probarlo y la realidad es esa. O sea, que es cuando subes al e-tron, sabes que estás en un Audi. Eso,
efectivamente,
Absolutamente garantizado. Bueno, pues oye, gracias. No sé, Eduardo, ¿tienes alguna cuestión que hacerle a
Ignacio? Un par de cuestiones, por lo menos.
Sí.
Cuando hablábamos de Vengadores Endgame, como las películas de Marvel, añadíamos una escena final y dejábamos abierta a continuación el tema o la posibilidad de incorporar un sonido bastante perceptible, porque sabes que el que sonaba en la película no era real, y parece ser que los ingenieros de marketing, según anunciaba, perdón, los ingenieros de la marca, según anunciaba su representante de marketing, que es Loren Angelo, estaban planteándose lo de incorporar algún tipo de sonido que, de cara a los peatones sobre todo, y a los otros vehículos, hiciera perceptible, más perceptible de este vehículo, que en principio se publicitaba como un vehículo muy silencioso.
Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión
Segunda cuestión es que me ha llamado mucho la atención ver en los cines, y tú también tendrás oportunidad de verlo, ese spot que me ha parecido una genialidad. Creo que es el mejor micro cortometraje que he visto últimamente, de la mano de Audi, que es El silencio vuelve a ser protagonista, con un contenido cinematográfico muy ingenioso y muy irónico.
Ignacio,
Pues sí, la verdad es que, mira, haciendo sobre la primera cuestión, es cierto que, bueno, en otros países del mundo, ya de hecho en China, en Estados Unidos, están naciendo homologaciones en las cuales efectivamente se está obligando a que los vehículos eléctricos emitan un sonido, precisamente porque los peatones no estamos acostumbrados a actuar por el oído, sino por el oído. Entonces, cuando vamos a cruzar, muchas veces lo que hacemos primero, más que mirar, es escuchar, ¿no? Y de alguna manera, efectivamente, como decía Eduardo, ahora los ingenieros de la marca, junto con marketing, están viendo qué tipo de sonido tiene que emitir un vehículo eléctrico. Lógicamente, imaginaros la cantidad de posibilidades que existirían ahora mismo, pero lo que no tampoco tenemos claro es si en algún momento habrá una homologación que de alguna manera todos los vehículos tengan que llevar, porque si no, aquello podría llegar a ser una orquesta, ¿no?
Ya, por eso el sonido al final también hay que contar con que es molesto, de cierta manera, claro, también. Claro. Y ya que el vehículo eléctrico no suena, pues fantástico, vamos a disfrutar de ello. En cualquier caso, cuando tengas el sonido de Letrón, me gustaría, ya que es un sonido y podemos, la radio es el mejor lugar.
El mejor espacio, ¿verdad?
Por eso, en el momento que tengas, Ignacio, ese sonido, queremos conocerlo, caramba. A ver si
pues no... oye... Prometido, seréis los primeros en saberlo y estaremos en contacto.
Nos envías un MP3 con el sonido, sí.
Eso es. Y luego, efectivamente, de alguna manera, como decía Eduardo, pues hemos querido hacer también un guiño a ese silencio, ¿no?, que producen los vehículos eléctricos. Y todos los años, efectivamente, producimos un corto desde Audi, y ese corto pues tiene ese título, ¿no? El silencio vuelve a ser protagonista. De alguna manera, lo que queríamos hacer es pues rendir un homenaje también a los grandes mitos, ¿no?, de la historia del cine. Y de este modo pues unirlo a ese guiño pues con la marca y con el nuevo editor. Pero bueno, como siempre os digo, de alguna manera nuestro patrocinio no solamente queremos basarlo en que el hecho que una marca esté presente en el festival, sino seguir siendo activos, hacer actividades. Este año celebramos también el sexto Audi Cintan con directores, con actrices, con actores. Y este año, pues bueno, bajo el título del cine como vehículo a la felicidad, hemos creado otro Audi Cintan. Y durante estos días no solamente se desarrolla pues todo el proceso del festival, sino que trabajamos pues intentando aportar nuestro granito de arena a este gran mundo del cine, ¿no?
Ignacio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Ignacio González, director de comunicación de Audi España. Casanova, ¿cómo lo estás disfrutando por ahí, el cine?
Pues muy bien, además con mucho glamour, como es habitual, que se concentra sobre todo en los fines de semana, aunque también a lo largo de estos días hemos tenido actores importantes. Hoy mismo he tenido la oportunidad de conocer de cerca a un mito del cine británico y mundial, bueno, aunque él es de origen canadiense, que es Donald Sutherland. Lo recordarás por películas como Los violentos de Kelly, El gran atraco al tren, La invasión de los ultracuerpos y tantísimas otras, ¿no? Porque sigue en plena actividad. Él ha dicho que no quiere jubilarse nunca porque le apasiona su trabajo. Y, por supuesto, de cine español hemos tenido una amplia representación, comenzando por la película que se estrena este próximo viernes, Mientras dure la guerra, dirigida por Alejandro Amenábar, con un Cara de Halde haciendo de Miguel de Unamuno, que está impresionante, con un Eduard Fernández haciendo de Millán Astray, que también está, bueno, impecable, y que son firmes candidatos a los Goya del próximo año. Hemos visto también, bueno, películas interesantes como Sever, dedicada a la vida de esa famosa actriz que, bueno, al final se suicidó cuando tenía 40 años, Jean Sever, protagonista de películas como Al final de la escapada o La leyenda de la ciudad sin nombre, protagonizada por Kristen Stewart, que estuvo aquí, que es esa actriz que hizo Crepúsculo y que tiene esa imagen un poco gélida, ¿no?, un poco fría, pero que en las distancias cortas cambia bastante, ¿eh? Y en esta película además hace un gran papel. También me ha gustado bastante una película coreana que se titula Parásitos, ganadora del último festival de Cannes, y que, a diferencia de lo que suele ser habitual, aquí ha coincidido la crítica, el público y el jurado, ¿eh? Una película de una familia pobre que al final acaba instalándose al servicio de una familia rica y la va parasitando, como indica su título, pero es una película llena de sorpresas y de giros que, aunque se estrenará, creo que a final de octubre, te recomiendo desde ya, y a todos los oyentes también, Parásitos, una película extraordinaria, sí. Aunque venga de un cine tan poco frecuente como es el coreano. Y bueno, más cosas, pues por aquí han estado Eva Green, el cine español, hemos visto esta mañana también a los protagonistas de la película Adiós, Ruth Díaz, Natalia de Molina, Carlos Bardem, esta tarde viene Mario Casas, y bueno, Sam Neill también estuvo el primer día, porque ha hecho una película también muy recomendable, una película dramática pero que también tiene mucha comedia, que es La Decisión, junto con Susan Sarandon, con Kate Winslet. Es una película también del director de Notting Hill, Roger Michell, y que también te recomiendo. Son películas que van a ir llegando en las próximas fechas y que comentaremos con más detenimiento.
El día grande, ¿qué es? De allí de San Sebastián, ¿qué día va a ser? ¿La jornada de mañana? ¿El sábado? ¿Cuándo?
Vamos a ver, conforme nos acercamos al fin de semana y también al final de este festival, pues llegará un que otro plato fuerte. Por ejemplo, había una película sorpresa cuya identidad se ha desvelado ya recientemente, que es la de Joker, una película que viene de triunfar en festivales, y no sabemos si vendrá también Joaquín Phoenix, que es su protagonista y que es uno de los mejores actores del momento, ¿no? Una gran estrella, porque yo creo que le falta un poquito más de glamour este año al festival, no sé por qué, me da la sensación de que Donald Sutherland está bien, pero alguien más estaría también muy bien para un poco equipararse a ediciones anteriores. Bueno. Pero en general lo estamos disfrutando, y a falta de estrellas siempre quedan los pinchos, las siestas y todo lo que ofrece esta magnífica ciudad.
Y el vino también,
Vino también, mira, ahora mismo salgo yo de un cóctel que hemos tenido el gusto de asistir y compartir con directores y actores de otras cinematografías. Hemos podido hablar con Gael García Bernal, el mexicano, ahí no hay problema idiomática. Hemos estado hablando de sus últimos trabajos, que bueno, muy agradable como siempre, y bueno, pues también se trata de eso, ¿no? De hacer relaciones sociales y de coincidir con gente que comparte la misma pasión que tú.
Claro. Eduardo, disfrútalo, hombre.
Hombre, lo disfrutamos a tope y la semana que viene ya estamos allí y retomamos ya el pulso.
Que estás en lo tuyo, en lo que más te gusta.
Estoy
enviando fotografías, enviando fotografías con hombres, porque todas las que envías son con actrices, ¿eh? A ver
bueno,
si...
¿Yo qué quieres que haga? Esto no lo,
¿por qué no será? Lo busco, ¿qué pasa? ¿Que no hay actores este año? ¿Qué pasa?
Alguno hay, alguno. Venga, va, me lo apunto, venga.
Un abrazo, Casanova.
Otro para vosotros.
En todos los sentidos, Casanova. 8 minutos para las 4 de la tarde. Está con nosotros Eduardo Casanova y también María José Alonso. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Bien. Mira, estaba viendo, a la vez que os escuchaba, estaba viendo, como no, los informativos, y siempre nos da temas de conversación los informativos con...
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, casualmente estaba mirando la televisión, cierto informativo, y mira por dónde salen imágenes de una cena de anoche de jugadores del Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Estaba invitado Marc Márquez, que llegó con su coche conduciéndolo él.
Sí.
Mira por dónde uno de los jugadores, pues bueno, ha tenido la desafortunada suerte de que estaban las cámaras justo ahí a la pillándole, y ahí estaba él entrando, manejando su teléfono ahí. Ahí va. Enviando un WhatsApp y tal, todo divino de la muerte.
Pero eso, ¿uno de los jugadores del Barça, dices?
Sí. Los del Barça, nada. Nada, que es que, pobrecitos, van con coches utilitarios que no tienen...
No tienen manos libres.
Tecnología ni manos libres. Viajes por voz, dictado, ni nada por el
estilo. Que va, no tienen suficientes recursos para eso. Claro.
Una pena enorme. Y más hoy, el día...
Oye, esto es el colmo, nunca mejor dicho, el proyecto piloto de Estocolmo, un radar. Los que superan el límite de velocidad se les pone una multa, pero aquellos que van por debajo entran en un sorteo, hasta 3.000 euros. ¿Qué te parece? La velocidad media se ha reducido de 32 a 25 kilómetros por hora. Digo yo que podía parecer incluso proyectado, ha ganado usted un jamón, puede usted recogerlo por las dependencias del ayuntamiento y estas cosas. Está bien, ¿no? No está mala idea.
Lo triste es que hay que llegar a hacer este tipo de incentivos para que la gente cumpla.
Ya, bueno, pues.
Fuerte esto, no sé. No sé dónde vamos a llegar, te lo digo en serio, ¿eh? O sea,
bueno, igual convertimos la app de todo radares a todo jamones, también podría ser, ¿eh?
Todo jamones,
¿no? Sí, ya está. De Diego, hola, David.
Sí, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Disculpa el ruido. Aquí, en el uno de los pulmones económicos del puerto, de Valencia, en el puerto, Vicente.
¿En el puerto?
En el puerto de Valencia. Bueno. Sí, disculpa que me retiro un poquito más. y aquí tendréis un mejor sonido.
¿Pero eso es, eso es pulmón seguro o qué? Porque...
No, pulmón. Pulmón insostenible más bien, ¿no?
O sostenible... No, yo me refiero a pulmón económico.
Ah, vale.
Luego hablaremos, la parte ecológica ya la dejamos para otro momento, pero como pulmón económico de la ciudad de Valencia, de la provincia y de la comunidad, y mira, me arriesgo hasta decir de España también. Sí. El puerto Valencia.
Oye, Alonso, buena parte de los accidentes de moto pueden ser culpa de la mala memoria de los conductores. Dicen que los ven, pero después se les olvida que estaban ahí.
Lo que faltaba ya, poner también ahora eximentes o atenuantes. No. Vamos a ver, yo creo que uno cuando le saca el permiso, el profesor le enseña a mirar por los retrovisores y le enseña qué es lo que tiene que aprender a observar y en qué tiene que tener sus cinco sentidos puestos, que es en la carretera. Yo, vamos, no quiero poner en duda el estudio de este
profesor. De Nottingham.
Universidad.
De Nottingham.
¿Vale?
Suena muy bien, igual son cuatro matados, pero bueno, puede ser.
Pero Peter Chapman,
porque
ha llevado a cabo este estudio, además.
Eso es importante, entonces.
Sí, sí.
Ah, vale, entonces me callo.
Sí, claro, porque lo he visto en un señor muy reconocido allá.
Ah, vale.
Que ha hecho, pues, una especie de estudio, ¿no?
Sí.
Les ponían varias imágenes en ciertas, digamos, situaciones distintas en donde estaba una motocicleta implicada, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues, no la veía. Pero, bueno, a lo mejor no es que la veía por falta de memoria, sino, perdón por la expresión, por empanamiento. O sea, porque tú cuando vas conduciendo tienes que saber lo que tienes a tu alrededor. No vas a encontrarte vacas, ni ciervos, ni... Hombre, no sé, si estás por ahí en los picos de Europa, pues igual te encuentras algún animalico, ¿no?
Yeah.
Pero lo normal en la carretera es encontrarse vehículos. Y cuando digo vehículos, es vehículos de cualquier tipo. Dos, tres, cuatro ruedas, ocho ruedas, no sé, ¿eh? O sea, creo que... es un poco rizar el rizo y a lo mejor... dar, digamos, pie a que en ciertos siniestros a lo mejor se agarren a este tipo de situación de no, es que yo perdí la memoria y pues sí, es que no lo he visto realmente porque mi memoria falló. Oye, no, igual es que no has prestado la
de... A veces es difícil, sobre todo cuando llevas un ciclomotor. De Diego, a ti te pasa también que llevas un ciclomotor detrás y oyes como una mosca y no sabes dónde está y a veces no la controlas, te pasa.
Es que ahí está el problema, que hay muchas veces, yo no digo que, a ver, hay vehículos que efectivamente emiten un ruido excesivo y además es que es hasta molesto, pero no solamente motos. A mí me molesta de manera infinita el estar parado en un semáforo y de repente escuchar la música, el reggaetón o lo que tengan puesto tres coches más a la izquierda, que vamos, es que hasta vibra.
O sea, que si es otra música te vale.
No, vale.
Vale.
Un ejemplo, porque normalmente los que llevan ese tipo de música...
¿Y de Diego, te muestra eso que hacen en los semáforos? ¿Eso, por ejemplo? ¿Lo hago bien o no, de Diego?
Lo haces bien, ¿eh? No lo haces mal.
¿Se ha ido de Diego? ¿Se ha ido? ¿Sí? ¿De Diego? Pues se ha ido. Se ha cogido un barco y se ha pirado directamente. Bueno, no pasa nada.
El barco y ha dicho, me las piro.
Sí, sí, y se ha alargado. Es que de Diego es tremendo. Seguro que mañana nos cuenta algo.
Seguro.
Bueno.
Yo creo que lo que hay que hacer es prestar atención. Evidentemente hay que aprender a mirar, porque la gente yo creo que no sabe mirar realmente por los retrovisores. Y hay que concienciarse, o sea, que no es... Y mucha gente también ocurre que a lo mejor tiene problemas personales, y a la vez que va conduciendo, como a lo mejor es un tramo rutinario que se lo saben de memoria, se queda embobado en sus pensamientos, no pensando en otros problemas a lo mejor que puede tener, o bien cuando llega al trabajo, o problemas familiares y demás, y a lo mejor eso sí que puede hacer que te olvides porque no estás pendiente del tráfico, pero ya no es tanto memoria desde mi punto de vista, ya te digo, yo soy aquí profana en este tema. Creo que es más empanamiento mental, de que no prestamos atención a lo que tenemos a nuestro alrededor.
Bueno, pues Alonso, gracias. Seguimos al habla mañana, ¿vale?
Sí, ¿okay? Mañana más.
Venga,
un abrazo.
Mañana más y mejor. Hasta luego. Adiós. De María José Alonso, de Diego se ha ido en el barco.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
De Cruz.
Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Juntamos sueños, empezamos.
Se ha hablado mucho estos días del XC40, el SUV totalmente eléctrico, el primer vehículo eléctrico de Volvo y uno de los más seguros en la carretera, dicen. Sí. completamente eléctrico después de tanto tiempo, ¿eh? Que con motor gasolina, con 10, el de Volvo. Bueno, pues ahora ya un eléctrico de Volvo, el XC40 SUV. Y con él nos vamos directos al informativo de las 4 y después llega Carles Villeta con la tarde. En COPE más Valencia y vamos a ponernos cada vez mejor y más sanos, ¿eh? Con Mundo Natural.
Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti.